en Nexa. Bienvenidos a Rock en Exa. Rock en Exa, como todos ustedes saben, la hora de rock en español a través de Exa FM y en toda la República Mexicana. Soy Gabriel Ochoa, bienvenidos a esta nueva emisión donde hoy tendremos un programa bastante especial, porque además de que tendremos invitados una hora completa para nosotros solitos y para todo el público de Rock en Exa, a una bandototota muy querida, amigos, músicos, compositores, bueno, diseñadores, hacen de todo, de todo y siguen haciendo música, mis queridos estrambos. Adrián, Chavo,
gracias, Gabo, gracias por la presentación. Qué chido.
Muchas gracias, Gabo.
Felices de estar contigo siempre aquí compartiendo en Rock en Exa, pues es un placer y nos sentimos como en casa y años de conocernos, mi buen Gabo.
Oigan,
toda una vida, haciendo memoria, toda una vida.
Me encontré hace poco a Robbie Lehr y estábamos platicando de cómo surgió este asunto de Discos Manicomio.
Claro.
Pero ustedes ya tenían muchos años también trabajando antes de Discos Manicomio.
Sí, teníamos que para pues la juventud y la impaciencia, eran muchísimos años sin disqueras, y en los noventas pues era muy difícil, ¿no? No había todos estos medios para hacer un disco de manera independiente, y bueno, pues así lo hicimos. 5 años después llegamos con un muñequito vudú y amenazamos a Robbie Lehr y a Marcelo Lara y nos tuvieron que firmar.
Oigan, y a nosotros nos tocó toda esta parte pues de hacer, como yo digo, pues, medios análogos, música análoga,
porque
ahora tenemos un mundo impresionante, pero a ustedes les tocó tocar, pecar piedra de una manera muy, muy fuerte.
El cassette, sí.
En cassette, el Blue Demon. En una Tascam, en una consola de 4 canales, ahí con el buen Heavy Metal, ahí hicimos el Blue Demon. Y bueno, ya cuando grabamos el disco, tanto el Mala Pata, que fue un disco que nunca salió, que firmamos con Rock and Roll Circus, con Alejandro Ruiz, lo hicimos en cinta, se grabó en cinta, y luego, posteriormente, El Objeto Extraviado, también se grabó en cinta. Entonces sí venimos de la onda análoga, y ahora pues ya que todo es 100% digital, ¿no?
Oigan, y son tantos años de los estrambóticos y podemos hablar y hablar, pero además de que les ha tocado ver todo el crecimiento de la industria, ustedes han crecido impresionantemente. O sea, yo me acuerdo verlos en escuelas, no sé, me acuerdo, fue en el Fresno o algo por ahí, en esas callecitas y estados, hasta de repente ya encontrarlos en escenarios y en festivales, y bueno, cada vez los vemos más jalando gente y creando nuevas generaciones.
Sí, hemos tenido muchísima suerte de eso y de estar. Bueno, y no solo nosotros, obviamente, yo creo que es el movimiento, ¿no? El ska ha sido como algo que no ha tenido tal vez mucha difusión, que tal vez no sea muy visible, pero que siempre ha estado presente y que ha crecido, o sea, sin control, ¿no? Afortunadamente hay muchos festivales y mucho público que ha estado y seguirá con los estrambóticos y con el ska mexicano.
Digo, a mí me gustaría que les compartieran al público cómo eran antes los festivales, tan arcaicos o tan complicados, porque realmente eran prohibidos hasta cierto punto.
Sí, eran prohibidos. Realmente los primeros masivos fueron los de CU, los que hicimos ahí con el Festival 12 Serpientes y la organización ahí para apoyar al movimiento zapatista. Pues realmente los músicos hacíamos toda la organización, éramos la seguridad, los que armábamos los lonches, los que nos encargábamos del audio y todo eso, eran como secciones, y bueno, sí era muy, pues le echábamos muchas ganas, era muy grosero, pero el espíritu creo que fue lo más importante, digo, y fue tan importante que después de esos festivales fue que se empezó a hacer el nuestro Rock 95, que fue un festival importantísimo justo en el Palacio de los Deportes, donde estuvo Caifanes, Maldita Vecindad, Fobia, La Lupita. Nosotros nos tocó abrir representando el movimiento Underground, e inmediatamente después, unos años después, fue el Vive Latino, como 4 años después, ¿no? Del 99, entonces.
99, exactamente 4 años.
Fue así como que ya la gente empezó a ver, y los empresarios y pues sí, empezaron a ver que era un, que podía ser un gran negocio, ¿no? Y pues, ahora la industria es lo que es, ¿no?
Oigan, pues qué increíble toda esta parte que estamos platicando, porque si hay bandas que han, pues, y a mí me ha tocado verlos, la primera vez que los entrevistaba yo en la universidad, o sea, imagínense, hace cuántos años, pero siguen trabajando, siguen haciendo música, y a mí me gustaría que toda la gente de Rock en Exa, para empezar este programa, Adrián, Pino, Chado, vamos vamos a empezar con música para decirles cómo eran y cómo siguen siendo los Estrambóticos. ¿Con qué empezamos musicalmente hablando?
Pues empezamos con esta versión de Camino a Ninguna Parte, de un clásico de nuestro primer disco.
Fue una canción punta de lanza del ska mexicano.
Sí, totalmente.
Que a pesar de que ya se venía haciendo mucho ska, pero fue la que vino a patear la puerta de los medios de comunicación.
Sí, efectivamente, pues después de Maldita Vecindad y Tijuana, ¿no? Los Estrambos fuimos la primer banda firmada. Inmediatamente después firmaron también a Sectacor, a Vino Inspector, unos años después Panteón, pero la primer banda firmada y que pudo sonar en radio relativamente comercial, sí fuimos los Estrambos, y con Camino a Ninguna Parte.
Exacto. Aquí escúchenla, estamos en Rock en Exa, esto es Camino a Ninguna Parte, los Estrambóticos.
¡Au!
Continuamos.